Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a hablar aquí de la complicación de la vida cotidiana. ¿Por qué? Pero nosotros venimos diciendo extensamente en este podcast que la democracia y el liderazgo democrático tiene que estar más enfocado en la vida cotidiana, enfocado en los aspectos del bienestar de la población. Es allí donde se ha producido esta gran desconexión que hemos dicho muchas veces entre las instituciones y la sociedad. Hay una desconexión porque se habla mucho de las discusiones entre dirigentes y poco de los problemas de la vida cotidiana. Entonces vamos a mostrar dos temas que son muy conocidos, pero que realmente exhiben esta distancia, ¿no? Dos temas importantes. El primero es cómo la tecnología puede complicar muchas situaciones en las que las personas se sienten perdidas. Y no hay una facilitación de la vida cotidiana, sino una complicación. Por ejemplo, el Papa, Robert Prevost, cuando fue designado Papa, tuvo que cambiar el domicilio en su banco y entonces llamó, respondió correctamente a todas las preguntas de seguridad, que obviamente todos sabemos cuando hay un cambio hay que responder una gran cantidad de preguntas para cambiar el domicilio y entonces el sistema le dice debe presentarse en persona en la sucursal. Entonces llama por teléfono y le dice mire, yo no voy a poder hacer eso. Y entonces le dice mire, necesariamente usted tiene que venir en persona porque si no, no va a poder hacer el procedimiento. Y entonces él le dice, ¿le importaría si le dijera que soy el Papa León? Entonces la empleada o el empleado le cortó y entonces no pudo hacer el trámite. Es decir, esto fue bastante risueño, salió publicado en varios diarios de Estados Unidos y no pudo realizar el trámite, lo tuvo que realizar a través de una persona con influencia. Otro caso de Luis Brandoni, en el supermercado, él es una persona adulta, tiene problemas para pagar en la caja porque no recuerda el PIN de su tarjeta, se niega a usar billeteras virtuales o códigos QR y dice que no usa celular. Entonces se arma ahí un conflicto porque él dice, yo no, lo que quiero hacer es pagar como hago siempre. Y entonces la cajera le dice, pero no, abuelo, usted tiene que ir para allá. Y dice, no me llame abuelo. Es decir, y la otra gente que lo pelea porque hay una cola. En los dos casos muestra claramente personas adultas en un contexto tecnológico que no les resulta nada fácil y que muchas veces impide que uno logre hacer algún trámite. Otro caso mucho más dramático fue el del ex senador Bullrich, que lo hizo público porque él tenía una cuenta bancaria y en esa cuenta tenía una identificación facial. Y entonces él tiene una enfermedad, esa enfermedad le afecta la imagen y entonces la identificación facial ya no se puede producir. El sistema no lo reconoce porque su cara cambió. Y entonces él escribió, la enfermedad me está llevando mi cuerpo, no debería llevarse también mi dinero porque ya no puedo acceder al dinero. Como es una persona pública, conocida, entonces produjo un gran impacto, importante y bueno, porque entonces se hizo un debate sobre este tema y finalmente se lo solucionaron, pero hay muchísimas personas que no se lo pueden solucionar. En otros casos, tal vez menos fuertes, pero muy comunes, cualquier problema que uno tiene con una tarjeta de crédito, por ejemplo, o con un servicio, tiene que hablar con una computadora o con un chat, y a veces se pasa horas y no puede hacerlo, no tiene tiempo. Entonces, la tecnología, que en general nos facilita la vida, es decir, esta es la regla, pero hay muchísimos aspectos que no logra solucionar problemas muy concretos y los va complicando la vida cotidiana. Por supuesto, en materia bancaria hay muchas explicaciones para esto, ¿no? La seguridad es necesaria porque hay muchas estafas, entonces obviamente que cuando uno quiere cambiar el domicilio, cuando uno quiere retirar dinero, cuando hay problemas con la tarjeta de crédito, o bien el famoso tema de las claves, todo el mundo está desesperado con las claves, hay muchas claves para todo lo que uno usa, está bien, es correcto, pero lo que no hay es algo humano que entienda que muchas veces esto puede ser la regla, pero tiene que haber algún aspecto final donde uno encuentre a alguien humano que le solucione el problema. Porque la realidad es que hay muchísimas personas estresadas con esto, personas que tienen que trabajar todo el día, que tienen que atender su familia, que tienen problemas de salud, que tienen muchísimos temas y una buena parte de su vida la tienen que dedicar a esto. Entonces, hay una distancia interesante, vamos a ver otros problemas cada vez más graves, entre la tecnología de la vida cotidiana y la necesidad de que haya regulaciones, o por lo menos, si no son regulaciones, un reclamo sobre la necesidad del contacto humano final. Lo mismo pasa con la utilización del dinero digital. Es el tema que plantea Brandoni. ¿Por qué el dinero digital? Bueno, es lógico que haya controles de lavado de dinero, pero nosotros siempre hemos dicho que el lavado de dinero es algo que se hace con grandes volúmenes de dinero. No interesa que el Estado esté investigando el pago de una caja de supermercado. Es decir, no son esos los grandes problemas de lavado de dinero. Entonces ahí es donde hay que encontrar, de todo el sistema digital, de todas las garantías de seguridad, de toda la lucha con el lavado, hay un piso mínimo de humanidad para que la vida sea más sencilla. Entonces, eso se puede hacer para ciertos niveles, cada vez más grandes, más complicados, pero la vida cotidiana tiene que tener algo de humano, ¿eh? Entonces, este es un tema que poco a poco se va planteando cada vez más con mayor frecuencia. Otro aspecto muy relacionado, cada vez más grave, es la frontera borrosa entre los alimentos y los medicamentos. Nosotros vemos que toda la tecnología hoy se incorpora a los alimentos. Entonces, los alimentos son cada vez más trabajados en función de las propiedades que tienen en materia de salud. Entonces, cada vez más se diluye la frontera entre el alimento y el medicamento. Esto lo vemos mucho en la publicidad. Consuma esto porque, bueno, de esta manera va a vivir más, o lo ayuda a dormir, o lo ayuda a una vejez más saludable. Y hay medicamentos que se usan para ámbitos que no están previstos. Esto, hay un gran debate hoy sobre el Ozempic, que se usa para curar, pero ahora se usa para adelgazar. Es decir, hay una frontera borrosa acá entre alimentos y medicamentos que también requiere que uno se ocupe de informar. Hay muchos alimentos que tienen información falsa en el sentido de que dicen este alimento protege el ambiente. Esto lo llaman greenwashing, es decir, el lavado de cara, pero el lavado de cara porque son alimentos que en realidad no producen lo que dicen producir, pero le hacen una propaganda porque son alimentos sanos, porque son alimentos que tienen que ver con la protección del ambiente. Bueno, aquí ocurre lo siguiente con todo este tema en general. Nosotros, como ciudadanos, como consumidores, como usuarios, deberíamos ocuparnos de controlar todo esto. Porque históricamente, en el derecho hay una expresión que dice: uno no se puede quejar si el error es culpable. Es decir, si yo cometo un error porque no investigué, porque no pregunté, porque no me aseguré de tal o cual cosa, bueno, no tengo nada que quejarme. Pero esto cambió en los últimos años. El error culpable cambió totalmente, porque es tan compleja la oferta de bienes y servicios en el mundo actual que es imposible que cada uno de nosotros nos ocupemos de averiguar. Sería muy mal visto, y es lo que le pasa a Brandoni. Brandoni empieza a preguntar a la cajera y ya la gente que está apurada haciendo cola en el supermercado empieza a insultarlo. Apúrese, váyase. Imagínense que si nosotros obráramos como una persona diligente que se ocupa de preguntar todo antes de contratar y subimos a un colectivo y antes de pagar le decimos: yo quisiera saber si este colectivo tiene todos los controles de seguridad, si el chofer que lo va a manejar es una persona que ha sido controlada en su salud, y empezamos a preguntar si tiene todos los controles del municipio. Normalmente nos insultaría el resto de los pasajeros o el propio conductor. Si nosotros vamos a comprar cualquier producto o servicio y empezamos a hacer todas esas preguntas, que de acuerdo al derecho tradicional son las preguntas que debe hacer una persona diligente, si no está mal, está muy bien preguntar todo eso, pero ya hoy sería muy difícil y uno sería visto como un extraño. Si uno va a un hotel y empieza a preguntar: bueno, pero acá, ¿cómo es el sistema de seguridad? ¿Cómo es el sistema de los protección contra incendios? Nadie pregunta todo eso. ¿Por qué? Bueno, nosotros contratamos en base a la confianza y en la apariencia. Es decir, confiamos en las marcas. Por ejemplo, si nosotros vamos a un sitio donde no hay marcas conocidas, tal vez preguntamos más. Pero si hay marcas conocidas, confiamos que esas marcas, bueno, han hecho todo lo necesario. Y a veces confiamos mal. Esto pasa a veces con los juegos, ¿no? Ha sido un caso terrible el que se vio hace poco de una chica que la lanzaron sin ninguna seguridad y lamentablemente falleció en esos juegos de riesgo. Uno cree, yo pensaba en esa chica, ¿no? Pobre, realmente. A veces sucede que uno cree que se han tomado todas las precauciones y por eso confía. Si hubiera entrado y le hubiera dicho: bueno, a ver, ¿quién se ocupa de esto? ¿Quién se ocupa de esto otro? Es mucho más frecuente de lo que pensamos. Nosotros confiamos en que las cosas se han hecho bien y a veces no se han hecho bien. Y entonces tenemos muchos problemas, muchos problemas. Por eso hay legislación ya en muchos países que se refieren a estos tratos previos. Por ejemplo, en el derecho argentino ya tenemos normas, pero también en Brasil, en Uruguay, pero en casi todos los países, poco a poco, en Europa muchísimo, se trabaja en estas fases previas de los vínculos, ¿no? Por ejemplo, el trato digno, ¿eh? Nosotros tenemos un artículo en el Código Civil que dice que los proveedores deben garantizar trato digno a los consumidores y usuarios. Ahí tenemos el caso de Brandoni, ¿no? La dignidad, respetar la dignidad, tratarlo bien, explicarle, darle otra caja para personas adultas donde puedan pagar como quieren. O cuando uno llama y lo atiende una computadora y es una persona adulta que a lo mejor no escucha bien o le hablan demasiado rápido esas computadoras y le cortan. El trato digno, el trato digno, no vergonzante. Ese artículo dice que los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Esto ocurre con mucha más frecuencia de la que nosotros pensamos. Entonces hay acciones para frenar esto, hay acciones judiciales. Lo mismo con la discriminación, los discursos de odio. Es decir, el texto legal actual dice que que se debe dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad. Bueno, esto es muy importante también. ¿Cuántas veces vemos que hay trato discriminatorio respecto a determinadas personas por su raza, por su situación social, por su mera apariencia? No se les brinda tales o cuales servicios. Y también hay unas normas que hablan de la libertad de contratar, ¿no? Porque la libertad de contratar implica también, yo puedo elegir el medio de pago. Entonces hay lugares donde le dicen, mire, acá solo usted puede pagar con, por ejemplo, el teléfono. Pero si es una persona adulta que no está acostumbrada, y bueno, tiene derecho a pagar como quiera, mientras sea moneda de curso legal, ¿por qué impedirle pagar con lo que conoce, con lo que le resulta confiable? Nos hemos deshumanizado mucho en estas relaciones previas a la contratación, ¿eh? Normalmente uno habla de los grandes empresarios, pero la realidad cotidiana es mucho más complicada para las personas que tienen que vivir. Es realmente lo que más estrés produce. A veces uno dice, ¿por qué nos ocupamos de estas cosas menores? Porque no son las menores, son las que más le interesan a muchísimas personas que todos los días tienen problemas de este tipo, ya sea con la luz, con el televisor, con internet, con el servicio médico que le brindan, con la obra social, con la burocracia en general y sobre todo con la burocracia tecnológica. Porque la tecnología también se ha hecho burocrática, ¿no? Entonces es como una relación dura donde uno choca contra una pared y no hay manera de abrirla. Entonces hay un debate muy interesante acá sobre el aspecto humano. Esta pared, que es muy complicada, tiene que tener algún hueco para que las personas que no saben tratar con esta tecnología, porque por ejemplo, si uno habla con personas muy jóvenes, ellos dicen, bueno, no, está todo bien, nosotros manejamos fantásticos, esto es muy simple y de esta manera vamos mucho más rápido, no tenemos problemas, podemos contratar desde cualquier lado, en mi casa, sin moverme. Pero no son todas las personas iguales. Primero hay una cuestión de edad. Por ejemplo, hay personas que yo he visto que le cambian la aplicación del banco. Y bueno, ahora tenemos que actualizar la aplicación, entonces la que tenía no la puedo usar más. Ahora tiene que usar otra que tiene tales y cuales requerimientos. Por ejemplo, su cara, su edad, y renovar todo. Es un problema porque no lo pueden hacer y entonces tienen que recurrir a los hijos. Y si no tienen hijos, a personas más jóvenes que le enseñen. Y si no, no lo pueden hacer. Hay una cuestión que es importante para la vida cotidiana. Lo mismo hay personas que están acostumbradas al trato tecnológico y otras que no, que tienen una educación distinta. Personas que viven a lo mejor en ámbitos rurales, en las villas, que a lo mejor no tienen acceso y quedan fuera del sistema. Es decir, hay un debate acá muy importante que es relativo a la humanización de los modelos que se utilizan en materia tecnológica. Y hablando de modelos, nosotros vamos a tratar ya en el próximo episodio los modelos culturales, que es algo también muy importante y de lo cual muchas veces no nos damos cuenta, porque en realidad tenemos modelos culturales muy fuertes que penetran a través de la tecnología.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.